Federico Generoso, que representa a ALBI, Albinismo Argentina. Buen día, Fede.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Qué lindo escucharte, muchas gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Quiero que nos cuentes exactamente, y después vamos a hablar de las dificultades, qué se necesita, bueno, qué tenemos al alcance y qué no, y cómo podemos hacer de este mundo un mundo mejor y más adaptado realmente para todos. El albinismo, entonces, sí, es un trastorno genético, no es una enfermedad.
Sí, la Organización Mundial de la Salud, la definición, si uno busca la parte de información en la web y demás, ellos tienen en su definición la palabra enfermedad, lo toman como tal, como una enfermedad. Esto, bueno, a las personas albinas muchas veces trae complicaciones esta palabra, porque ellos mismos te dicen, yo no soy enfermo, o nosotros no somos enfermos. Uh-huh. Y la realidad es que sí, no es una enfermedad, es una patología congénita. Y bueno, detrás de todo esto hay un porqué de la definición que buscamos en el proyecto de ley, que es la que está quedando. Si bien no es una enfermedad, es una condición genética, lo único de complicación que tiene es puntualmente y mayormente la parte visual, seguida de la parte también de la piel, ¿no es cierto? Porque ellos, si no tienen los protectores correctos, pueden contraer cáncer de piel estando en exposición al sol. Y sin ayudas ópticas, como por ejemplo filtros solares, tanto para interiores como para exteriores, si uno se cruza por ahí un albino en la calle y por ahí lo saluda estando a 15 metros de distancia, el albino no lo ve porque va prácticamente con los ojos cerrados por el tema del resplandor. Ellos tienen mucha fotofobia, entonces eso genera que ellos anden con los ojos cerrados prácticamente y que, bueno, van prácticamente tanteando las cosas para no chocárselas, ¿no?
Permitime un paréntesis, ¿no? Porque estamos hablando de que es un trastorno genético. Acá excede todas las posibilidades que cualquier ser humano tiene. Nosotros tenemos células, las células cargan cromosomas. No quiero dar una clase de genética, pero uno no sabe qué cromosoma tiene, si tiene una fallita, una anomalía en cuanto a su cantidad, a su forma. La cuestión es que dos individuos perfectamente sanos pueden ser portadores o tener alguna de estas anomalías y en la lotería te toca.
Sí, de hecho hay un 25% de probabilidades. Nosotros tenemos 4 hijos, los dos más grandes no tienen esta condición. Puede ser que sean portadores, lo que se les dice sanos, del gen del albinismo. Y bueno, después están las Mellis, que ellas no compartieron bolsa durante el embarazo ni nada, tienen grupo sanguíneo totalmente distinto y formación genética distinta, pero las dos presentan albinismo. Esto es porque tanto papá y mamá tienen que tener en el momento de la fecundación compartir el mismo gen recesivo. Esto, como decíamos, que es un gen heredado, viene de generaciones en generaciones. De hecho, yo en mi familia no conocía a nadie albino y mi señora en la familia de ella tampoco. Entonces, viene de muchas generaciones hacia atrás que se comparten los genes recesivos, todos los genes recesivos. Y bueno, justo en el momento de la fecundación se dio de que el gen recesivo albino que tengo yo y el que tiene mi señora fueron justamente el embarazo de las Meji. Esto durante el embarazo no se sabe, nosotros nos enteramos cuando nacieron, ¿no? Porque durante el embarazo no hay una ecografía que determine que van a ser albinos. Y lo que es el estudio genético de sangre que se hace, no se hace acá, se hace en Estados Unidos y ahora se empezó a hacer en Brasil. A uno lo que le hacen por lo general acá es el estudio de ver si son compatibles la sangre, ¿no? Pero más allá de eso no van.
Y también, bueno, parte del proyecto de ley tiene que ver, ¿no?, con esta detección temprana.
Sí, es más que nada, como te dije recién, en el tema del embarazo, ¿no? Porque cuando nace un niño albino, uno se encuentra con que los médicos, como también hay desconocimiento en la sociedad y en la medicina, por ahí algunos médicos te dicen barbaridades, como bueno, ha pasado en muchos casos. A nosotros particularmente nos dijeron cuando ellas tenían 2 días de vida que iban a ser ciegas, que teníamos que oscurecer toda la casa porque ellas no iban a poder ni siquiera caminar dentro de casa y demás.
Ay, qué horror.
Y bueno, después empezamos a contactarnos con gente, empezamos a ver que había más albinos, que había mucho más albinos, albinos mayores y demás. Y también hay algo que está dentro de la ley, que es la estimulación visual, que eso se hace desde los 3 meses de vida. Nosotros, gracias a Dios, dimos con una profesional de que nos dijo que, bueno, en vez de oscurecer toda la casa, las mellis se tienen que adaptar al entorno, ¿no? Porque si ellas el día de mañana, siendo grandes, iban a la casa de un compañerito, en la casa del compañerito no iban a tener todas las ventanas cerradas.
Total.
Entonces, eso teníamos que lograr con las Magic, que bueno, vienen hace 5 años con estimulación visual y realmente vienen muy bien. Pero hay gente que ni siquiera sabe la estimulación visual, por eso es que está incluido dentro de lo que es el proyecto de ley.
Bueno, y más allá con este diagnóstico, ¿no? Salir en un momento en el que uno acaba de ser padre, encima de 2 criaturas, sí, y que te vengan con estos pronósticos que nada tienen que ver, y encima en un hospital, en un ámbito médico, no es que te lo dijo cualquiera. Uno tiene que irse con la información certera, si uno lo sabe de antemano, antes del nacimiento, obviamente que muchísimo mejor para ir preparándose, ¿no?
Sí, el tema es que, bueno, eso estudios para saber la compatibilidad genética son muy costosos para hacerlos en Estados Unidos o, uh-huh, o incluso en Brasil. Entonces, por lo general acá se mira que los cariotipos estén bien, sean correctos, y después no se mira más nada. Es como si fuese una enciclopedia, se miran solamente los títulos, pero después el contenido de cada título no se desarrolla porque es muy costoso. Entonces, no hay, por ahora, no hay manera de detectarlo durante el embarazo. Igualmente, si así se detectara durante el embarazo, no es algo que con una medicina se puede llegar a cambiar. Esto es como lo mismo que el síndrome de Down. Ya el síndrome de Down, una vez que se gestó, después no hay alteración genética que se pueda hacer para revertir esa condición.
La alteración, en todo caso, deberíamos hacerla en nuestro entorno, ¿no? Para que puedan convivir de una manera armónica con el resto de la sociedad y que tengan derecho al acceso a la salud, a los tratamientos, a los medicamentos que necesitan y a tantas cosas, ¿no? Como ustedes bien contaban. Hablabas de los problemas de la piel, que utilizan cremas. Esas cremas son fáciles de conseguir, son costosas seguramente.
Sí, conseguirse consiguen en cualquier farmacia. El tema son los costos, ¿no?
Claro.
Porque una crema de protección que utilizan ellos está buena, ¿no? Estamos hablando de una crema buena, está arriba de los 600 pesos. Y es un pote que por ahí a ellos les dura una semana.
Claro.
Porque tienen que estar constantemente poniéndose los protectores. Nosotros con el tema de las Meshi, aparte de los protectores, descubrimos también que hay ropa que tiene protección UV. Entonces, con esa ropa, con los protectores, con sus anteojos, su gorra, hemos estado prácticamente todo el día en la playa.
Qué lindo, bueno, qué suerte. Pero sí, bueno, hay que acceder, ¿no? Como vos decías. Hablaban de lupas también para acompañarlas en el proceso de la educación y que puedan formarse bien.
Sí, hay distintos tipos de ayudas ópticas. Uh-huh. Una de ellas, y para el inicio de lo que es la parte de escolarización y de empezar a leer y demás, es una videolupa que es como si fuese una tablet. Una tablet de 7 pulgadas o una tablet de 10 pulgadas, eso ellas lo apoyan arriba de lo que tienen que leer o que tienen que ver, uh-huh, y agranda las letras o incluso agranda los dibujos y demás, entonces eso les permite tener un desarrollo escolar un poco más cómodo, ¿no? Porque si dejamos, claro, las letras en el tamaño normal que aparecen en prácticamente todos los libros, ellos se lo acercan más o menos a unos 5 centímetros y así todo se les dificulta ver. Entonces esas ayudas lo que hacen es cambiar los contrastes, cambiar las letras de colores y demás para que ellos se sientan más cómodos con el contraste o con el color de la letra que a ellos mejor les queda y con eso poder ir leyendo. Depende mucho de la fotofobia de cada uno.
Ah, mira.
Hay gente que, bueno, le queda mejor el contraste blanco y negro y otra gente que le queda mejor el contraste negro y amarillo. Son colores, si bien más fuertes, a uno le queda mejor porque el contraste negro evita que si hay una luz les corte la visión de alguna letra que esté más dificultada o sea, con una línea más delgada. Depende mucho de la fotofobia de cada uno, usan contrastes distintos.
Bien, bueno, estamos hablando de todos los inconvenientes que trae a la visión, ¿no? Ya hablamos del tema de la piel. Bueno, la visión tiene distintos problemas, hay incapacidad también para enfocar, ¿no? Y distintos problemas asociados como el estrabismo, el astigmatismo. ¿Eso se pueden corregir con alguna cirugía?
Sí, eso se pueden corregir. Lo que es la parte de estrabismo, sí. También se puede mejorar ahí un movimiento involuntario que tienen ellos por el tema de la fotofobia, que se llama nistagmus.
Nistagmus.
Y los ojos van de un lado hacia el otro, de izquierda a derecha se mueven, porque es donde ellos intentan hacer foco, ¿sí? En un punto particular. Ese nistagmus se corrige mediante lo que es la estimulación visual y las ayudas ópticas. Si ellos hacen estimulación visual, pero sin la ayuda óptica, el nistagmus lo va a poder trabar, pero le va a llevar más tiempo que una persona que tiene el anteojo correcto con su estimulación temprana. O sea, van a enfocar más rápido esas personas que tienen la ayuda óptica a las personas que no la tienen. porque el movimiento es totalmente involuntario y están constantemente buscando el punto fijo. Para poder hacer foco en un punto fijo, entonces el movimiento uno ve que lo mueven de lado a lado, uh-huh. Y bueno, eso si no tiene la ayuda óptica nunca deja de moverse.
Hablabas, bueno, de estos tratamientos, de esta estimulación. Quiero que nos digas en qué estado o en qué situación está la Argentina con respecto a brindar este tipo de tratamientos. ¿Tenemos los especialistas que realmente se requieren? ¿Cualquier oftalmólogo puede tratar estos problemas de visión que tiene una persona con albinismo? ¿Los dermatólogos, cualquiera de ellos también los puede asesorar bien?
Tenemos un campo bastante amplio. En cuanto a lo que es visión, los oftalmólogos que hay en Argentina, si uno va a algún pueblo, es muy difícil que esa persona sepa algo de albinismo. Uh-huh. E incluso en las grandes ciudades nos ha pasado a nosotros, tenemos las Meji, nos ha pasado de llegar a ir a 4 oculistas o 5 oculistas distintos porque no sabían del tema o porque por ahí íbamos a hacer alguna consulta y me decían, y bueno, son albinas, más que esto no se puede hacer. Y no es más que esto no se puede hacer, hay ayudas ópticas, necesitan anteojos y demás, y por ahí ni siquiera tenían el conocimiento de que habían filtros para que ellos puedan estar tanto adentro de la casa que no molesten las luces, como en el exterior. Uh-huh. Entonces se hace bastante difícil en ese sentido, porque uno termina educando al profesional con el tema del albinismo, intentando de que, bueno, se meta en el tema, haga un poquito de investigación como para saber si llega una persona albina, qué es lo que se puede decir. Y en cuanto a lo dermatológico, está bastante complicado también, porque hay pocos especialistas en lo que se llama hipopigmentación. Uh-huh. Entonces, una dermatóloga sin esa especialidad va a conocer del tema y, bueno, va a ir haciendo prueba-error con el tema de los protectores, porque los protectores, no todos los protectores a todos los albinos les sientan igual. Claro. Por ahí hay alguno que le despierta algún tipo de alergia, entonces tienen que probar con otro protector. Nosotros con el tema de las mellis tenemos una que es más sensible y uh-huh. tiene la piel más reseca que la otra. Y la otra tiene más fotofobia que la otra. Entonces uh-huh. se invierten. Una tiene la piel más sensible y la otra es más sensible a la vista. Entonces, no todas las cosas son iguales y, bueno, uno como papá va viendo qué idea le cierra o qué no, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que pasa que si uno no conoce, por ahí se queda siempre con la primera opinión que ve de un especialista y, bueno, a veces pasan estas cosas que despiertan alergias o que por ahí tienen los anteojos que no son correctos, entonces se lo saca y uno piensa que es por rebeldía del nene y en realidad es porque su graduación no es la correcta, entonces está sacando los anteojos porque mejor sin los anteojos que con ellos.
Es como un llamado de atención, ¿no? Hay tantos médicos maravillosos en nuestro país, bueno, que tengan en cuenta a la hora de hacer actualizaciones en su formación, de hacer cursos, que algún paciente que te puede caer puede ser albino, pero por un tema de lotería y de números, ¿no? Entonces el mundo tiene que estar adaptado para ellos. Sí. Y que tengan este sistema de salud. Contame el proyecto de ley, en qué estado está y hasta dónde llegamos y qué nos falta.
Bueno, el proyecto de ley tiene 3 cámaras para ser revisado dentro de lo que es la Cámara de Diputados. Ya lo trató lo que es la Cámara de Salud, de hecho ya tiene la aprobación y ahora falta la Cámara de Presupuesto y la Cámara de Legislación, que son las 2 más complicadas, ¿no? Pero bueno, la Cámara de Salud la tomó y nos hizo algunas correcciones en cuanto al que era el primer proyecto. Nosotros también presentamos una corrección en la definición, por esto que te comentaba al principio, el tema de la palabra enfermedad. Ahí estamos esperando que sea tratado por la Comisión de Presupuesto para que después pase a la legislación y después ahí sí pasa a la Cámara de Senadores.
¿Sirve que el tema esté instalado en distintos lugares?
Sí, nosotros en nuestra página de Albi estamos siempre posteando todas las cosas que vamos haciendo, programas también que hay de radio, de televisión, notas de diarios y demás, y también vamos poniendo todos los 13 de junio, que es el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, declarado por la Organización Mundial de la Salud, vamos subiendo fotos durante todo el mes de junio con la gente que se va sumando a lo que es la visibilización del albinismo, a la no discriminación y, bueno, que salga pronto el tema de la ley. Tiene mucha más repercusión el tema de las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, que por ahí hacer algo en papel firmado.
Bueno, hablamos del proyecto de ley resumo y vos acotame si dejo algo afuera. Sí. Necesitamos que se investigue más, que se especialicen más quienes deben tratar a las personas con albinismo, que haya un relevamiento de cantidad, porque son muchos más de los que nos podemos cruzar por la calle, ¿no? Y que nos llaman la atención y que los nenes, ¡ay, mirá, qué rubio! Bueno, son muchísimos y están presentes en todos los puntos del país, porque la lotería es así. Creo que es uno cada 17.000, ¿no?
Sí, eso es una estadística que hay en Estados Unidos. Ajá. Es un albino cada 17.000 habitantes. Nosotros no tenemos una cifra oficial, por eso se pide que se haga un censo nacional.
Mira.
Porque nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, conocer gente que vive en un determinado barrio y a dos cuadras también había un albino y mira, hacían 20 años que vivían ahí y no sabían. Y qué después locura. Se conocieron porque nosotros hemos armado esta organización que se llama ALBI, Albinismo Argentina, justamente con el motivo de poder interiorizarnos más sobre el albinismo y, bueno, ayudar a las personas que estaban en una situación igual que nosotros, de total desconocimiento al principio y totalmente desorientados por las versiones de los médicos que nos decían cosas que, bueno, son bastante dolientes para un papá de un recién nacido.
No, ¿qué te parece?
Entonces, para que eso no pasara y para asesorar y para que, bueno, uno se quedara más tranquilo también y demás, armamos esto.
Ajá.
Y ahí empezamos a ver de que hay mucha gente que vive en el mismo hogar, incluso en la misma cuadra, y hacía 15 años que estaban viviendo ahí y no sabían que había otro albino. Y bueno, ver eso fue también muy loco para nosotros, porque decíamos, empezamos, bueno, ¿vos dónde vivís? Yo vivo en tal lado, en la calle fulanito. Ah, yo vivo también ahí, pero no, pará, ¿cómo hace que así? Bueno,
mira, y nunca se habían cruzado.
Sí, termina todo en risas porque, bueno, son vecinos hace 15 años y no sabían.
Y qué importante, ¿no? Que es ese grupo de apoyo, el tener un par, una persona que sabe, que conoce, porque solo el que la está pasando vive en profundidad, sí, ¿no? La situación.
Sí, es muy importante también para los chicos. Uh-huh. Ayer tuvimos un mini encuentro en un shopping acá de Capital. Y bueno, tuvimos la participación por primera vez de una nena que tiene 6 años, que es albina. Y que, bueno, ella se sentía muy mal porque pensaba que era la única, porque en el colegio también la cargan y demás. Entonces ella pensaba que era única, se sentía muy mal, estaba como muy reprimida, muy cerrada y demás. Entonces, cuando ayer llegó y ver esa mirada de sorpresa, que hay gente también como ella y que están todos jugando, los chicos que habían, que era la gran mayoría de chicos, estaban todos jugando, corriendo y demás, y ver que ella después se mete a jugar ahí, se integra y está en su mundo y está contenta y está con una sonrisa, y ve, le dice a la mamá, uy, mirá, mamá, hay mellis que son como yo, la otra nena también es como yo y demás. Eso es lo que, por el motivo que nosotros hacemos el tema este de los encuentros. Igualmente nunca faltan también los mates, las sonrisas también de los papás, porque uno como papá se siente mal que la nena o su hijo se sienta aislado y se siente una cosa rara porque no ve a otra persona con su misma condición. Y bueno, ya te digo, ver esa mirada ayer con esa sonrisa cuando vio a gente igual que ella con su misma condición y que estaban haciendo cosas totalmente normales, eso es por lo que nosotros vamos. No tenemos otro motivo más que la sonrisa de uno de los chicos, ¿no? Eso es lo principal, que se sienta cómodo, porque por lo general durante todo el día se siente raro, porque así lo hacen sentir sus compañeros de colegio.
Bueno, esa es la parte en la que todos podemos trabajar en el día a día, en la sociedad, en el vecino, en el amigo, en el que trabaja con nosotros, el que nos cruzamos en el negocio, en el supermercado. Esa responsabilidad ya es nuestra.
Sí.
Y necesitamos que no haya discriminación. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer todos para que estas nenas, tus nenas y esa nena nueva que se incorporó al grupo vivan tranquilos y felices?
Tenemos una particularidad con eso, y nosotros educamos a nuestros hijos tratando de que no le importe lo que opine el otro, ¿no? Y que si el otro opina algo distinto, que es problema del otro porque no conoce. De hecho, las mellis tienen personalidades totalmente distintas. Está Maylen por un lado y Valentina. Maylen es más que pueden decir lo que quiera, que ella no va a dar bolilla y se va a ir para el otro lado, o por ahí te contesta algo y se va. Y Valentina es mucho más sensible, es mucho más tímida.
Ajá.
Nos ha pasado de ir en la calle caminando con ellas, que volvía a hacer un trámite y venían dos nenas andando en bicicleta, frenan, y una le dice a la otra, ay, mirá las nenas, qué hermosas, qué sé yo. Y la otra nena dice, ay, no, son horribles, son re feas. Valentina se queda, porque escuchó eso, se queda como que agacha la cabeza, y Maylen se dio vuelta y le dijo, fea sos vos. y bueno, le agregó otra cosa detrás, y bueno, ahí se empezó a reír ella, de Valentina, y siguieron caminando. El carácter que tienen las dos son muy distintos. Entonces, creo que la educación pasa por decirle a los chicos que, bueno, si bien ellos son distintos al resto, que si hay alguien que les dice algo y demás, que, bueno, no le den bolilla, no reaccionen porque es gente que no conoce. Y, bueno, es también ignorancia de la gente, ¿no?
Totalmente.
Y cuando pasa alguna burla en el colegio de los chicos y demás, eso ya no es un problema del nene, sino que es una desatención que hay en la casa, porque bueno, que se burle de una persona con una condición distinta ya viene con un problema.
Claro, pero le pasa al gordito, le pasa al que usa lentes sin ser albino, le pasa a todo el mundo.
El que usa anteojo, el que no usa anteojo. Sí. Nosotros tenemos mi nena más grande, que ya tiene 11 años y tiene ptosis parpadeal. Ptosis parpadeal es que un ojito queda más cerrado de lo normal, o queda el párpado por la mitad. Y bueno, lo que a ella le han cargado en el colegio, por eso no tiene nombre. Aparte de eso, bueno, por el tema de que usa los anteojos, después porque el tema de que usan aparatos. Entonces, todo ese tipo de cosas siempre están en los chicos de cargarlos. Pero bueno, nosotros tratamos de inculcarles de que no les den bolilla, que sigan, que miren para otro lado, o que les contesten con una sonrisa y salgan caminando para el otro lado.
Hay que propagar el efecto Mailén, ¿viste?
Sí. Sí,
no, que fea yo no, fea sos vos que estás haciendo esto. Me encantó, y hemos visto, bueno, también a tu otra nena defenderlas y angustiarse mucho también ante
y porque
un
ella
comentario,
también,
claro.
Claro, porque ella, como te comentaba recién, ella también ha pasado en el colegio, ella va a un colegio especial ahora por un tema de que, bueno, tuvo un retraso con una neumonía que tuvo cuando era muy chiquita. Entonces, ella ha pasado las mil y un cargadas. Ella también tiene el paladar alto, entonces hay letras que no le salen. Y bueno, la cargaban porque no le salían letras, la cargan porque no sale una cuenta, la cargan por el tema del ojo, por los anteojos, por los aparatos, por cómo se ríe o por lo que sea. Vivieron cargándola. Entonces, eso derivó en que ella también genere una fortaleza hacia las hermanas, que cuando ve que alguien le dice algo, ya enseguida
salta enseguida.
Lo quiere justiciar.
Pero me encanta, tiene que ser así. Todos tenemos que saltar cuando alguno se desubica con algún tipo de comentarios, porque ¿dónde está escrito qué es lindo y qué es feo, qué es bueno, qué es malo? Basta. Y eso ya es un laburo que tenemos que hacer todos como sociedad.
Sí, estamos en una etapa bastante difícil, ¿no? Que cualquier cosita es como que hay nafta constantemente dando vueltas en la calle y cualquier chispita enciende un mechero, pero terrible. Pero bueno, nosotros tratamos de que ellos sean así, que traten de no darle bolilla, y si son chiquitos, bueno, y si justo está el papá ahí, nosotros vamos y lo hablamos para que, bueno, no vuelva a pasar y demás. Ahora sí, después se sigue repitiendo y uno va y habla con los papás y les dice, mirá, porque la nena se siente mal o demás, y esto sigue y sigue y sigue, bueno, ya después terminamos hablando de otra manera con los papás, porque eso también viene desde la casa. La discriminación no es que nace en el colegio y por una picardía al chico, sino porque hay criterios que se enseñan en la casa que ya es cargar a alguien o demás, y bueno, el chico copia.
En la escuela también, ¿no? Deben tener sus cuidados especiales, las maestras no permitir que pase esto, colaborar en clase también, ¿no? Se tienen que sentar bien adelante para poder ver mejor. ¿Cómo se colabora en la escuela?
En la escuela tienen acompañante o maestra integradora, que ella principalmente lo que tiene que hacer es adaptar el material que le dan en el colegio para que a ellas no se les dificulte tanto. Si no hay, está la posibilidad de la maestra integradora, lo que tiene que hacer el profesor primero es no pedirle que se saque los anteojos.
Claro.
Porque eso también ha pasado en muchos colegios, muchos casos, de que por ahí el colegio tiene mucha iluminación, entonces llevan los anteojos que son de exterior. Entonces, al tener los anteojos de exterior, que son por lo general vidrios rojizos, el profesor o la maestra piensa que están con unos anteojos de sol y le dice que se saquen los anteojos, se saquen los anteojos,
no.
Termina sacándose los anteojos y no ve nada. Primero es eso. Y después, lo otro es, bueno, la persona albina que tiene una visión bastante baja, tiene que estar sentada lo más cerca posible del pizarrón. Las letras del pizarrón tienen que tener un contraste que a ellos no les moleste. O sea, si el pizarrón es verde y uno escribe con blanco y no divisan las letras, tienen que buscar otro color para ver con cuál se siente más cómodo y cuál le resulta más fácil para poder tomar nota de lo que hay en el pizarrón. Pero principalmente es el tema de tratar de conseguir una acompañante. Sería lo ideal. No todos pueden acceder porque se necesita un certificado discapacidad que no es por el albinismo, sino que es por la parte visual. Y hay mucha gente que realmente no lo conoce o que le da tabú el tema de escuchar la palabra discapacidad. Pero bueno, no es por una discapacidad del albinismo, sino que es por una discapacidad visual.
Hay que conseguir esas lentes, esos dispositivos, esas lupas, todo el tratamiento. Y bueno, ojalá aparezca esta ley, tengan acceso a esto como tenemos acceso a ir a curarnos una gripe o cualquier otro inconveniente al hospital. Bueno, recetas para esos medicamentos, para esas lentes, que se consiga todo esto.
Sí, con el tema de la ley lo que se busca también es que no se dependa de un certificado de discapacidad para conseguir las ayudas ópticas, la estimulación visual, la maestra integradora, sino que con un diagnóstico ya la persona pueda contar con el permiso para poder acceder a cualquier herramienta sin depender del certificado de discapacidad.
Federico, es un gusto enorme, nos has dado un panorama súper amplio, esperemos, esto seguramente va a tener repercusión. Y bueno, como vos decías, hay albinos por todas partes. Si tenemos algunos cerquita por aquí y quiere contactarlos, ¿dónde los ubica? Porque la palabra de ustedes y el apoyo de ustedes es más que necesario.
Nosotros tenemos principalmente lo que es la página de Facebook, que es Albinismo Argentina en Facebook, o si no, nuestra página web, que es www.albinismoargentina.com.ar.
Perfecto. Y ahí los contactan directamente. ¿Están en diálogo con gente del interior, que estén más aislados?
Sí, de hecho, lo que es el grupo de Albi, tenemos tanto Facebook como también hay un grupo de WhatsApp en donde somos muchas familias y muchas personas albinas, y tenemos gente de Catamarca, gente de La Rioja, gente de Córdoba, gente de Mendoza, gente del sur, de Argentina, de Chubut, de Santa Cruz, y bueno, de Buenos Aires hay un montón. Pero en el interior hay muchísima gente también albina.
Bueno, Fede, así los queremos, contentos y riendo. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros y que cada vez estén mejor.
Muchas gracias a ustedes por haberse interesado sobre el albinismo.
Por supuesto. Bueno, un beso a Mailena, a Valentina y bueno, y a toda esa familia. Los otros dos son hermosos y tenés una leona al lado también que merece un abrazo desde acá.
Bueno, muchísimas gracias.
Un beso grande, Federico.
Saludos,
hasta luego. Pronto. Federico Generoso, representante de Albi, Albinismo Argentina, hablaba con nosotros en Nacional.